Acabo de leer un excelente análisis sobre la crisis que se llama Al sur de la crisis, básicamente cómo afecta a los países de la región, escrito por el economista Sebastián Edwards y publicado en Letras Libres. Y precisamente estamos en comunicación con el autor Sebastián Edwards. Doctor Edwards, ¿cómo le va? Gabriel Salvia lo saluda.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto.
Bueno, la primera pregunta, viéndolo desde acá, desde el cono sur, ¿por qué esta crisis al país que usted considera que más va a afectar es a Argentina y contrariamente al que menos va a afectar es a Chile?
Bueno, hay varias razones para eso. Una de ellas, naturalmente, es que Argentina tiene necesidades fiscales muy importantes. Y lo que significa es que tiene que emitir deuda, que alguien, ya sean los argentinos o los extranjeros o instituciones o privados, tendría que comprar. Y en este momento lo que hemos visto como consecuencia de la crisis es una caída muy importante en la demanda por títulos, especialmente títulos de países o instituciones riesgosas, o que son percibidas como riesgosas, y eso naturalmente va a poner una presión muy fuerte sobre la Argentina. En segundo término, en contraposición con el caso de Chile, Argentina en los últimos años ha dependido muy fuertemente de las exportaciones, fundamentalmente de commodities, y como sabemos los precios se han desplomado. Esto es una constante a lo largo de América Latina y también afecta a Chile, pero en menor medida. Y en tercer término, mientras Chile ahorró en forma muy sustancial durante los años del boom, la Argentina lo hizo solo en forma parcial, solo a través del Banco Central, las reservas, y no a través del sistema fiscal. Y eso naturalmente agrega a todo este problema. Si uno suma todo esto y le agrega adicionalmente que las reformas modernizadoras en Argentina se han quedado atrás, tenemos un cuadro que no es demasiado halagador.
También, doctor Edwards, usted plantea que Brasil, que muchos lo veían con gran optimismo, usted plantea como que está en un estado a mitad de camino, ¿puede ser?
Sí, bueno, lo de Brasil es muy interesante y muy paradojal. Lo que pasó en los últimos 5 años, aproximadamente, es que se produjo una especie de brasilitis o euforia por Brasil, basado fundamentalmente en la idea que finalmente el gigante latinoamericano se iba a transformar en una potencia económica mundial, y que iba a dar los resultados que siempre había prometido, pero que nunca había logrado. Brasil siempre ha sido considerado el país del futuro, el país del mañana, un mañana que nunca llega, y ahora se creó esta sensación entre analistas, inversionistas, políticos, funcionarios internacionales y otros, que finalmente había llegado la hora de Brasil. Desafortunadamente, esta percepción era más voluntarista que basada en la realidad. Si uno analiza en detalle las características de la economía brasilera, llega a 3 conclusiones. La primera es que el presidente Lula decidió terminar con la inflación, lo cual es muy positivo, y también decidió mantenerse alejado del populismo que representa en América Latina esencialmente el presidente Hugo Chávez. Eso es muy positivo para Brasil, sin no inflación y alejarse del populismo. Las otras 2 características es que es un país muy grande, 180 millones de habitantes y consumidores potenciales aproximadamente, y que es un país que tiene un equipo del fútbol bastante bueno. Esas 2 últimas cosas las sabíamos de antes y no agregan o transforman a Brasil en una potencia económica. Ahora, si uno mira todo el resto de los indicadores de Brasil, los indicadores de productividad, los indicadores de calidad del sistema educativo, los indicadores de eficiencia, de innovación, de facilidad para hacer emprendimientos o inversiones, todos ellos se han mantenido no solo constantes en los últimos 5 o 10 años, sino que en los rankings internacionales Brasil está en no solo de la mitad para abajo, sino que yo diría en el último 10 o 20%, dependiendo de qué indicador estamos hablando. Por tanto, es una euforia que se produjo con respecto a Brasil basada en la simple noción que era un país grande y que no había seguido la senda del populismo. Esto no es suficiente para transformar a ningún país, y ciertamente no es suficiente para transformar a Brasil, en una gran potencia mundial. Y eso es, creo yo, desafortunadamente la realidad de las cosas que estamos empezando a verla ahora. No significa que Brasil vaya a tener un colapso espantoso, ni una crisis como la que vimos en años anteriores, pero sí creo que vamos a volver a la realidad con una Brasil mediocre, va a continuar siendo un país relativamente bueno para el fútbol y un país muy grande, pero no es una potencia mundial. En ese sentido, creo yo que lo interesante de esta crisis es que nos llama a la realidad y nos obliga a reevaluar esta supuesta este supuesto milagro brasilero, y una vez que uno hace eso tiene que llegar necesariamente a la conclusión de que no es tal.
Doctor Edwards, ¿por qué en el caso de Brasil, anteriormente en el caso de Argentina con Menem, por qué varios países sucumben a las reformas luego de que los presidentes son reelectos, y por qué no logran esas reformas institucionales que usted marcaba en Crisis y Reforma en América Latina?
Bueno, eso es precisamente el gran la gran paradoja. Lo que los países requieren para efectivamente despegar desde un punto de vista económico es pasar por distintas etapas o distintas fases. En general, la primera fase es una fase de normalización de una situación extrema, ya sea esta una guerra civil, conflicto político importante, una hiperinflación, una crisis. Esta normalización produce, con unas reformas económicas más bien básicas, produce en general un crecimiento económico importante durante algunos años. Esto lo vimos durante el periodo de Menem en la Argentina, lo vimos durante Fernando Henrique Cardoso en Brasil, lo hemos visto en Colombia durante la presidencia del de Gaviria, y si uno va a través de América Latina lo va encontrando en un país tras otro. Sin embargo, este primer impulso en cierto momento empieza a perder vuelo, a perder energía, y es necesario que llegue un segundo aire al proceso económico. Y este segundo aire requiere de un aumento muy importante de la inversión, tanto nacional como extranjera, y para que este aumento de la inversión se produzca es necesario que las reformas pasen del estadio puramente económico al estadio institucional, donde se produzcan cambios legales, cambios muy de fondo de cultura, de instituciones, que permitan aumentar la confianza, protejan los derechos de propiedad, impongan el imperio de la ley, reduzcan la corrupción, hagan que el sistema judicial sea eficiente y que resuelva los conflictos entre distintas partes en forma justa, eficiente y rápida. Y esta etapa de reformas institucionales la hemos visto en América Latina solamente en Chile, no la hemos visto en Brasil ni en Argentina, ni prácticamente ningún otro país. Las razones son diversas, incluyendo un rechazo a estas reformas de quienes se ven afectados negativamente, pero también, y muy importantemente, las crisis financieras y de monedas y las grandes devaluaciones que crean un sentimiento entre la población que el sistema la senda de la modernidad no es la senda adecuada, y por tanto se produce un rechazo a las reformas y no se llega a esta segunda etapa o fase de las reformas institucionales.
Doctor, bueno, por haber sido un importante funcionario del Banco Mundial, ¿cómo ven las críticas que se le hace a los organismos multilaterales? Por ejemplo, recientemente en la cumbre de que se hizo en Río, en la cumbre de Río que se hizo en Bahía, en Brasil, ¿son acertadas estas críticas?
Hay cierta razón los organismos internacionales han actuado en forma a veces un poco sesgada, tienen restricciones importantes estructurales en sus propios fundamentos que justifican o que explican, más que justifican, que explican que eso haya sucedido, y tienen cierta responsabilidad en las crisis de los países emergentes, incluyendo las crisis latinoamericanas. Ahora, si bien hay que darles cierta responsabilidad, creo yo que se exagera, y son un buen chivo expiatorio para los políticos, no solo de América Latina, sino que también de otras partes del mundo. Yo no diría que no están exentos de culpa, pero tampoco son los grandes villanos. Diría yo son villanos menores en esta tragicomedia.
Cuando usted escribió la macroeconomía del populismo, y ahora vemos el caso de Venezuela y otros países que por el precio de los commodities no pueden seguir sosteniendo sus políticas asistencialistas, esto que parecía tan obvio que se iban a desplomar cuando cambien las situaciones internacionales, ¿es efectivamente así lo que va a pasar con Venezuela y Ecuador, por ejemplo?
Bueno, yo creo que vamos a volver a ver ese ciclo populista del cual yo escribí con mi querido y tempranamente fallecido amigo Rudy, casi 20 años, ¿no? Vamos a ver eso, esa situación que es muy costosa para América Latina, una situación donde se desconoce los fundamentos de la economía, la necesidad de crear un sector productivo eficiente, innovativo, con un alto nivel de crecimiento de la productividad, y al contrario, se toman atajos basados inicialmente o en cierto momento en el hecho que temporalmente hay buenos precios para las exportaciones. Pero cuando estos colapsan, como está pasando en este momento, vamos a ver un regreso a los controles, un regreso a las medidas arbitrarias de parte de la autoridad económica, muy posiblemente un regreso a la inflación, y todo esto naturalmente para el detrimento y para el sufrimiento, esencialmente de las capas más pobres y más necesitadas de la población. Yo le puedo asegurar que la gente pudiente y de recursos en Venezuela no van a sufrir como van a sufrir las capas más pobres por lo que vaya a suceder hacia adelante, lo mismo en Ecuador. La gente rica tiene capacidad para protegerse, para sacar sus dineros y depositarlos en lugares seguros, aunque naturalmente que esta crisis nos demuestre que los lugares que pensábamos eran seguros a veces no lo son tanto. Tienen la capacidad para defenderse de la inflación, mientras que son las capas pobres, son aquellos que no tienen esta sofisticación o estos recursos, los que no pueden escapar de estos efectos que vamos a estar viendo y que estamos ya empezando a ver en este ciclo populista que, como digo, es muy costoso para la región.
¿Por qué considera que cuesta tanto que los partidos políticos de América Latina, algunos con casos con muchas debilidades, impulsen estos procesos de reforma, y si en ese sentido es alentador la experiencia que está teniendo Alan García en Perú?
Bueno, yo creo que hay una cultura desde hace mucho tiempo en América Latina, Latina del atajo, lo que yo llamo sensación entre especialmente de nuestros políticos, que es posible saltarse etapas y desconocer que el motor de una economía sana, pujante, dinámica y que crece es el esfuerzo, la innovación y la productividad. Y en este interés por saltarse etapas, naturalmente se van descuidando cuestiones fundamentales y al final se llega a una situación donde es más costoso que otro. Un ejemplo muy claro es el tema de la educación. Acaba de ser entregados los resultados de la última versión del año 2007 de la prueba internacional de calidad de la educación en cerca de 40 y pico países, la prueba TIMSS, y hay dos países latinoamericanos que participaron en esa prueba en esta versión, El Salvador y Colombia, y ambos aparecen con una calidad deplorable de la educación. Esto no es nuevo. El Salvador había participado hace más de 10 años, Colombia hace más de 10 años en la misma prueba, y los resultados habían sido tan malos que Colombia había decidido retirarse de la misma para no volver a sufrir las vergüenzas que se sufrieron y el papelón que se sufrió en ese momento. Otras pruebas internacionales, como la prueba PISA de la OEDC, demuestra lo mismo. Y por décadas hemos sabido que la educación en América Latina es de una calidad subpar y que está haciéndole enormemente costosa a nuestra juventud, que no tiene las habilidades para poder competir en el mundo globalizado, y simplemente no se ha hecho absolutamente nada al respecto, esperando que de alguna manera, a través de otro tipo de situaciones fortuitas, como precios de los commodities más elevados o cosas similares, vamos a poder avanzar, saltándonos la etapa esencial de reformar, modernizar y eficientar la educación.
Doctor Edwards, cuando usted escribió Crisis y Reforma, planteaba en 1994 que le podría servir las reformas que se estaban implementando en ese momento en América Latina a países de Europa del Este que salían recientemente del comunismo. ¿Cómo nos encontramos ahora los de América Latina frente a los de Europa del Este?
Bueno, Europa del Este ha avanzado enormemente, tienen muchas ventajas con respecto a América Latina, entre ellas su ubicación geográfica. Es mucho más fácil exportar productos de alto valor agregado desde la República Checa a Alemania que hacerlo desde la Argentina o desde Chile, por un problema simplemente de distancia y de geografía. En segundo lugar, uno de los legados del sistema comunista es un sistema educativo relativamente bueno, especialmente en lo que se refiere a ciencia y matemáticas, y esto se demuestra y se recoge muy claramente en las pruebas internacionales de performance que mencionaba yo hace un minuto, donde los países de Europa del Este están muy bien parados. Y en tercer lugar, muchos de ellos están entrando o han entrado a la Unión Europea con todo lo positivo que ello significa. Todas estas son ventajas y por tanto estamos viendo que estos países están moviéndose a una velocidad mucho más rápida que los países de América Latina. Ahora, habiendo dicho eso, en la crisis reciente, en la crisis actual, en la crisis de financiera internacional, muchos de estos países están muy golpeados justamente porque habían recibido créditos muy sustanciales de parte de la banca europea. Pero yo estoy convencido que van a recuperarse y van a seguir por la senda de la prosperidad en la cual estaban, a la cual estaban abocados.
Nos encontramos nuevamente en un desconsuelo, ¿no?, en América Latina, con retorno de populismo, si bien una región bastante democratizada. ¿Hay posibilidades cercanas para volver a tener una esperanza y un proceso de reforma que consolide a una América Latina más cercana al desarrollo, en la línea de lo que ha hecho ejemplarmente Chile?
Yo no soy muy optimista. Creo que vamos a tener una América Latina de varias velocidades, que por lo demás es lo que hemos visto desde hace más de un siglo. Una América Latina más moderna, más cercana a la frontera de la eficiencia y de la innovación, una que se va a debatir entre el ser y no ser, un poco como el príncipe de Dinamarca, y finalmente una América Latina que va a sufrir mucho, tener muchos muchas decepciones, que es la América Latina que hoy día se la ha jugado por la opción populista. Entre los países que creo les va a ir bien, los que tienen más promesa, son naturalmente Chile, Colombia, Perú, posiblemente Costa Rica. Un signo de interrogación muy importante es México, y creo yo que eso es. Países intermedios, Brasil probablemente, que no va a ir no va a dar mucho que hablar, pero tampoco gran desastre. Y el resto, creo yo, en general, bueno, Uruguay en este grupo junto con Brasil, otros países pequeños también, y el resto con problemas serios.
Doctor Edwards, ahora sí le hago la última pregunta. ¿Le sorprendió la estatización de los fondos de administraciones de jubilaciones y pensiones en la Argentina y cree que puede haber algún zarpazo más del gobierno a otro sector?
Me sorprendió en un primer momento, digamos, por el lapso de 30 segundos. No creía que lo fueran a hacer tan pronto, pero la verdad es que después de las distintas medidas que se han tomado y la retórica claramente populista y anti sector privado que ha tenido las dos últimas administraciones de la Argentina, tan sorprendente no es. Puede haber nuevas y nuevos intentos en el futuro, creo yo que no podemos descartar nada. Es uno de esos casos donde la realidad supera la ficción, el caso de la Argentina, y no me sorprendería. Ahora, naturalmente, es un caso sobre el cual uno tiene que sentirse muy decepcionado. Es un país de tanta riqueza, de gente tan capaz, de un capital humano tan extraordinario, creatividad de parte de sus trabajadores, su fuerza de trabajo, sus artistas, sus intelectuales, sus profesionales, y sin embargo, de una manera u otra, los políticos se encargan para arruinar esta situación. Yo hace un tiempo planteé, un poco en broma, pero un poco en serio, que si los futbolistas argentinos, que son tan eficientes y en mi opinión los mejores del mundo, estuvieran a cargo del gobierno, quizás andaríamos mucho mejor que con lo que sucede ahora, que están a cargo los políticos.
Bueno, doctor Edwards, le agradecemos muchísimo por permitirnos esta comunicación y le enviamos un muy cordial saludo y muchas felicidades.
Y gracias a usted.
Hasta pronto. Chao. Era el doctor Sebastián Edwards, economista de la Universidad de California.